Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de octubre del 2024 estamos celebrando la emisión número 133 de este que es tu programa, un programa dedicado por supuesto a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Gracias de corazón por acompañarnos esta tarde. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525-619133, 5525-619133 para que nos hagas favor de mandar tu nota de voz, comentario, sugerencia, recomendación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y déjame te platico el menú del día de hoy, que tenemos por supuesto un programa muy muy interesante. En nuestra sección Amo México seguimos celebrando el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Durango. Vamos a platicar con Dalia Edith González acerca de los tours en Mapimí, en el Bolsón de Mapimí, en el pueblo mágico de Mapimí y en esa región maravillosa compuesta por desiertos y paisajes increíbles que nos llevan incluso a la zona del silencio. Va a estar también con nosotros Gerardo Juárez de la Galería Episcopal Catedral de Durango, Durango Capital, que también es un destino imprescindible en este especial de Amo México de la A a la Z en Durango. En la agenda Monroy, nuestra querida Maru Monroy nos lleva a platicar sobre la mega ofrenda que se celebra, se levanta y se mantiene en la UNAM, en Ciudad Universitaria, sin duda una de las ofrendas pues más emblemáticas, más características de esta temporada. En origen, nuestra querida Margot Castañeda nos va a llevar a platicar acerca de la evolución del pan de muerto con Raúl Linares, investigador gastronómico y chef en la Conchería. En manos mágicas vamos a platicar con Griselda Hernández del proyecto Pinep Cacint, un colectivo textil de Santa María Tlahuitoltepec. Y en vida y mundo, nuestra querida Lucy Latapí nos lleva a platicar con la psicóloga transpersonal Ofelia Bojorques acerca del breathwork. Así que bueno, abróchense los cinturones, comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Don't Stop Me Now de Queen.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 20 de octubre del 2024 a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Estoy feliz de que se integra nuestra queridísima Margot Castañeda, que sigue por allá en La Baja. Ya tuvimos ayer un enlace maravilloso. ¿Cómo te la has pasado, querida? ¿Qué dice la tierra de mis ancestros?
No, pues feliz, o sea, obviamente es una de las tierras más hermosas que tiene este país y más sabrosas, entonces no me puedo quejar, me la he pasado comiendo productos del mar fresquísimos, cervecita artesanal, obviamente estoy en la tierra de los vinos, entonces, y bueno, la gente de aquí es realmente cálida y divertida sobre todo, y pues muy luminosa también, entonces bueno, yo feliz, yo no me quiero regresar.
Allá tienes casa, allá tienes casa, querida, pues qué privilegio que nos acompañes. Vamos a celebrar nuestra sección Amo México, en donde estamos todavía con nuestro especial Amo México de la A a la Z, y el día de hoy nos lleva a Durango.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues bueno, mi querida Margot Castañeda, el día de hoy estamos viajando en este programa, en esta sección especial Amo México, de la A a la Z, nuestro querido Durango, una zona que empezó a explorarse por los españoles en 1531 por un señor llamado Francisco de Ibarra, que la nombró junto con Chihuahua el territorio de Nueva Vizcaya. Es el cuarto estado más extenso de nuestro país, por supuesto un territorio habitado desde tiempo inmemorial por diversos grupos indígenas, y incluyendo los tepehuanes, los mexicaneros, los huicholes o rarámuris, los tarahumaras o guiráricas, y también por supuesto los coras. Su nombre actual viene del euskera y significa vega rodeada de agua y montañas. Se puso también en honor a Francisco de Ibarra este nombre porque, bueno, él era de la villa de Durango allá en España. Es un destino maravilloso que está pues muy vinculado a la historia de algunas pues símbolos, personajes muy emblemáticos como Guadalupe Victoria y por supuesto Pancho Villa, y la capital Victoria de Durango pues es la puerta de entrada y tiene una gran, gran cantidad de atractivos, mi querida Margot, incluyendo el Bolsón de Mapimí, una región a la cual yo le tengo un cariño especial por esas dimensiones, esas extensiones, ese paisaje desértico maravilloso.
Híjole, es que de verdad Durango es realmente mágico, me parece que es un México muy especial. Yo la verdad tuve la oportunidad de visitar el desierto del silencio hace unos años, pero me gustaría regresar, y justamente creo que es un lugar en donde nos vamos a llevar las fotografías más espectaculares, las postales más espectaculares, porque pues además está esta diversidad de ecosistemas, ¿no? Tenemos sí los desiertos, los semidesiertos, pero también hay bosques, ¿no? En la Sierra Madre Occidental, me parece que es un estado realmente hermoso.
Es un estado grandioso, y justamente esta zona de Mapimí, en donde se encuentra el pueblo mágico de Mapimí, que alguna vez pues fuera el fondo o lo que hoy podemos pisar y sobre lo cual hemos desarrollado algo de infraestructura, y por supuesto en donde se practicó durante mucho tiempo la minería, pues era el fondo de un océano prehistórico maravilloso. Y para platicarnos justamente acerca de Mapimí, de Ojuela, está nuestra querida guía Dalia Edith González, que nos llevó a cruzar uno de los puentes más emblemáticos de nuestro país, el puente de Ojuela, que te lleva a descubrir las minas de Ojuela.
Bueno, mi nombre es Dalia Edith González Varela. Soy operadora turística de aquí en Mapimí, Durango, y todo lo que es la región Laguna. Y pues pueblos mágicos que gusten visitar, también aquí estoy a la orden. Esta belleza se llama Puente Ojuela. Es un lugar maravilloso, tranquilo. El Puente Ojuela mide 318 metros, es de madera. En 1992 cambian las torres originales de madera y ponen unas de fierro. Ahorita están revestidas de madera. Y en ese año es cuando hacen el cambio de las torres originales. Nuestro puente Ojuela tiene ahorita 121 años, ya casi 121 años. Y se llama así por una persona que se llama Cervantes de Ojuelos, quien descubre la mina que se encuentra ahorita aquí a mano izquierda. Es un atractivo turístico nada más, el cual pasa la gente que va hacia la mina Santa Rita, que es un lugar donde damos un recorrido con guías. Su entrada es desde la caseta, que son 7 kilómetros hasta llegar aquí hasta la explanada. Son 318 metros de puente, son 800 metros de lo que es el recorrido en la mina. Y dentro de la mina se encuentra un museo donde se encuentra una mula momificada, minerales, fotografías, cómo estaba en aquellos años nuestro puente Ojuela. Luego de ahí pasamos a un lugar que se llama El Mirador. Está aquí a mano izquierda, y ahí todavía nos quedamos un poquito de tiempo para darle explicación a las personas, pues que nosotros tenemos nuestro camino real de tierra adentro, y desde ahí se mira la explanada hasta la zona del silencio. Es de que se nombró Pueblo Mágico por la historia, por los lugares que tenemos, como Puente Ojuela, Zona de Silencio. En Mapimí estuvo hospedado Benito Juárez, que tenemos un museo ahí en Benito Juárez, y estuvo preso Miguel Hidalgo. Tenemos dos museos muy importantes ahí en nuestro pueblo mágico. La mina de Ojuela es polimetálica. Esa mina sacaba 7 minerales diferentes, que pues es el oro, la plata, el plomo, el zinc, manganeso, cobre y aluminio. Es la única en México, la mina de Ojuela, que es quien es una mina polimetálica. La India, es un cerro de la India, que ahorita aquí entrando a Mapimí se mira exactamente lo que es un perfil de una India. Sí, muy bonito.
Gracias, mi querida Dalia. Y bueno, la verdad es que es un agasajo, uno de estos pueblos mágicos remotos que te permiten, mi querida Margot, sentirte realmente en a distancia del desarrollo de la civilización y en contacto contigo mismo, contigo misma. Y como bien dices, pues es puerta de entrada a la zona del silencio, este espacio también, pues repleto de historias, de dimes y diretes, que si hay interferencias que impiden el uso efectivo de la radio, de las brújulas, que si fue zona de pruebas nucleares, que si hay visitantes intergalácticos. El hecho, como bien decías, es que existe una gran cantidad de flora y fauna endémica extraordinaria, incluyendo las tortugas de tierra, unas tortugas maravillosas que viven más de 100 años, y por supuesto muchísimas plantas medicinales y vistas de atardeceres inolvidables.
Y es que la verdad, este es un lugar mágico justamente por todas estas leyendas y estas historias que lo rodean, ¿no? O sea, mucha gente allí te cuenta de que hay duendes, hay espíritus de mineros, hay espíritus de muy antiguos como rondando. Y pues la verdad es que justo como dices, con esos atardeceres, con la cantidad de plantas medicinales, con la cantidad de fenómenos naturales que ocurren ahí, pues yo no tendría ninguna duda de que existen otros espíritus u otras energías sucediendo allí, y sobre todo pues que además todo esto sucede en una zona de silencio total, ¿no? Y también de mucha de poca contaminación lumínica y mucha mucho espacio para admirar el cielo y para imaginarse otros mundos también.
Totalmente. Pues vamos a hacer una breve pausa, seguiremos viajando a través de la radio, la música y la imaginación a Durango, en nuestro especial Amo México de la A a la Z en esta primera sección, pero antes escuchemos Space Cowboy de Jamiroquai y volvemos enseguida. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. In all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that every good vibes on. Say at the speed of Jiva. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Estamos en nuestra sección Amo México, celebrando el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Durango. Ya visitamos lo que antes fuese el mar de Tetis hace unos 30 millones de años, que hoy se conoce como el Bolsón de Mapimí, en donde se encuentra el pueblo mágico de Mapimí, por supuesto, la emblemática zona del silencio. Y ahora toca visitar también Victoria de Durango, la capital de este que es el cuarto estado más grande de nuestra república. Y nos acompaña mi querida Maru Monroy, que no sé si has estado tú en la capital de Durango.
No, no cuenta. No cuenta porque fui cuando era muy, 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 muy chiquita. Así que tengo que regresar.
Hay que regresar.
Y es un estado, sí, y es un estado, la verdad, que me parece fascinante. O sea, es, creo yo que sí, como bien lo comentaban en el bloque anterior, de estos estados que tienen esta parte mágica, enigmática, justo pues por el Bolsón de Mapimí, por esta zona del silencio, por estos cielos maravillosos. Así que sí, caray, tengo que ir.
Y estos cielos maravillosos de día y de noche, porque incluso Victoria de Durango y sus alrededores se convirtieron, pues ahora sí que en escenario de una gran cantidad de producciones fílmicas hollywoodenses. Más de 100 producciones se han realizado en este territorio, sobre todo aquellas películas de vaqueros, ¿no? Con pues estrellas de la época que han proyectado aún al día de hoy a Durango como un destino fílmico.
Sí, ¿no? ¿Quién iba a decir que estos paisajes del lejano oeste estaban más cerca y además se situaban en México, no en California o en estos estados con los que generalmente los asociamos, ¿no? O la propia Arizona.
Totalmente. Una de las características, platicando con fotógrafos con respecto justamente al cielo de Durango y las cualidades, pues es la temperatura, de la luz, la humedad que genera pues una presencia de nubes en el horizonte óptima para integrarse a un cuadro de una producción fílmica, y también por supuesto la intensidad del azul, que pues facilita mucho las cosas, un bonito cielo azul en una película. Y Victoria Durango, pues bueno, tiene una gran cantidad de historias, una gran cantidad de inmuebles catalogados por el DINA como pues patrimonio, y por supuesto un sitio que a mí me encanta, o que me encantó visitar y realmente llamó mi atención, fue la Galería Episcopal Catedral de Durango, en donde platicamos con Gerardo Juárez, que nos platica un poco acerca justamente de este acervo artístico, religioso, histórico, que más allá de las creencias personales, pues definitivamente es un motivo de inspiración para quienes les entusiasma la historia, el arte y por supuesto para quienes se encuentran en Victoria de Durango. Así que escuchemos a Gerardo Juárez.
Mi nombre es Gerardo Juárez, me dedico a estudiar filosofía en el Instituto Laical de aquí de Durango. Actualmente también desempeño mi función como guía custodio de aquí de la catedral. Soy el pintor del arzobispo. Estamos aquí en la Galería Episcopal, es la parte trasera de la Catedral de Durango, donde se guarda toda la obra de arte sacro religioso más importante en el norte de México. Los obispos antiguos del año de 1600 tenían mucha relación con el Vaticano, con Roma. Entonces, para poder formalizar aquí una catedral digna del Reino de la Nueva Vizcaya, se adquirieron piezas muy importantes, como reliquias de santos, entre otros objetos materiales. También por su poder económico, los obispos adquieren diferentes pinturas, óleo sobre tela, entre otras cosas dignas para una catedral. Lo que tenemos así importante para mí son los óleos de José Juárez, el máximo exponente del barroco novohispano. Entre otros objetos litúrgicos como el tenebrario, que es único en su estilo y por su altura. Si hay otros tenebrarios en el mundo, en Trento, en Aquino, en Granada, Cádiz, son más chiquitos y clásicos. Este es un estilo barroco mudéjar. Lo que tenemos aquí también es una colección de los apóstoles de Jesús. Son 14 cuadros, está coronado con la crucifixión, y son 13 apóstoles porque está San Pablo. Entre otros objetos ya un poquito más de sentimiento, por decirlo así, tenemos la reliquia de la Santa Cruz, del madero que cargó Cristo, y los huesos de los 12 apóstoles. Aquí principalmente se trata de hacer una visualización de las bellas artes antiguas. Cada pintura es un libro abierto para todos aquellos que también quieren adentrarse al conocimiento, porque ser un pintor implica tener un conocimiento más profundo en nuestros sentidos. Hoy las pinceladas son más libres y se quedan en una expresión. Antiguamente las pinceladas son un poquito más profundas y es cuando interviene la espiritualidad. Es un privilegio, y sobre todo porque aquí está toda la colección más importante de arte sacro acá en el norte de México. Yo soy Gerardo y amo México.
Gracias, mi querido Gerardo Juárez. Y no olviden, antes de salir de Durango, pues tomarse un buen mezcalito, mi querida Margot, probar un caldito duranguense, un caldito durangueño más bien, que les llaman, y una paleta de alacranes con chilito, ¿no? Que también están muy divertidas ahí en el mercado.
Están muy divertidas, totalmente, y sí, definitivamente el mezcal de Durango es uno de los mejores, es uno de mis favoritos, esta del agave duranguense, que es como un agave particular de esa zona, pero también tienen una comida deliciosa, justo el caldillo, como dices, y también la carne. Bueno, la carne de Durango es de las mejores que hay en el país, la carne seca, ¿no? Y también tienen mucho chile pasado y queso delicioso, las chorreadas. No, bueno, ya se me hace agua la boca con todo lo que tienen de comida deliciosa, justamente por este ecosistema tan diverso que tienen. Tienen ingredientes muy deliciosos, pero sobre todo el mezcal. Eso sí, de verdad, tienen que ir a probarlo. Maru, por favor, ya planea tu viaje para que vayas a probar mezcalito y me lleves. Por favor.
Alonso, ¿cuándo nos llevas?
Si alguien nos escucha en Durango y quiere que estemos por allá, por supuesto que estaremos por allá muy, muy, muy pronto. Y bueno, pues hagamos ese sacrificio de ir a comer delicioso a Durango y tomarnos unos mezcales. Ni modo, alguien tiene que sacrificarse. Saludamos con cariño a nuestros hermanos y hermanas de Durango y vamos a escuchar una canción más. Esto es Turn It On Again de Genesis, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue The Power of Love de Huey Lewis and the News. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues hoy queremos invitarlos a que aparten el próximo fin de semana, bueno, no, el siguiente, del 31 de octubre al 3 de noviembre, y que se den una vuelta por el Museo Universum, ubicado al sur de la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, valga la redundancia, porque ahí se va a llevar a cabo la mega ofrenda. ¿Y qué es? Bueno, pues es una ofrenda de ofrendas, es además un festival, es un lugar de encuentro porque coinciden pues todas, digamos, las casas, las organizaciones, las fundaciones que forman parte justo y que le dan carnita a la Universidad Nacional. Y en ella, pues justo, se llevan a cabo además talleres y se van a montar 71 distintas ofrendas por justo distintos organismos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello, pues quiero invitarlos a que escuchen esta conversación con Joaquín Narro. Él es el director general de atención a la comunidad, para que sepan un poquito de qué va este festival.
Para la universidad significa el evento cultural en el que más universitarias y universitarios participamos. Para la universidad significa un reencuentro con una de las grandes tradiciones mexicanas, que es la de revivir a nuestros muertos en el recuerdo y en la ofrenda. Y significa la oportunidad de mostrar un poco de lo que la universidad hace a muchísimo público que no forma parte de la institución, pero que sabe que la universidad desde hace 27 años organiza este festival y que cada año viene en un ambiente familiar a recorrer las ofrendas, pero también a toda una gran oferta cultural que en esta ocasión será de 17 proyecciones de cine, de distintos documentos fílmicos y de 44 actividades de índole cultural y académico, talleres, conferencias, charlas, representaciones artísticas de diversa índole. Una de las riquezas de la universidad y que nos distingue de muchas otras instituciones educativas, el que tenemos justamente la posibilidad de mirar prácticamente todo desde distintos ángulos. El ver la muerte puede hacerse desde una óptica social, puede hacerse como lo estamos haciendo desde una óptica cinematográfica, pero efectivamente en esta ocasión será Universum, el Museo de las Ciencias, la sede de esta mega ofrenda y ofrece la oportunidad de ver tanto al cine como a la propia muerte desde una óptica de la física, de la química, de la genómica y de toda una serie de disciplinas científicas. Es una ofrenda compuesta por 71 entidades, dependencias, instituciones que participan, que cada una de ellas reflejará desde su óptica, desde su especialidad, el tema de la muerte y el cómo se mira desde el lente de la cámara de cine esta muerte. estamos haciendo un crecimiento importante, y eso no es otra cosa sino la muestra del interés que el propio tema mostró, pero también del compromiso de las y de los universitarios para participar en esto, porque hay que recordar algo: las ofrendas son armadas desde el inicio, ideadas incluso por estudiantes, por académicos, por trabajadores que se suman durante semanas a hacer el diseño y la elaboración de los materiales, y que el día primero, el 2 y el 3 de noviembre estarán exponiendo el trabajo que hicieron en grupos que van de los 10 a los 20 integrantes por cada una de las ofrendas, y que en el caso particular, por ejemplo, de las grandes intervenciones que organiza la Facultad de Artes y Diseño, la FAD, involucra a más de 400 personas. Toda la información en cuanto a los horarios, la sede, el mapa para poder llegar de manera mucho más sencilla lo pueden encontrar en la página electrónica www.megaofrenda.unam.mx. Allí podrán encontrar también la programación artística de cada uno de los días. La ofrenda estará abierta al público en general, con acceso libre y gratuito, por supuesto, del día 1 de noviembre al 3, esto es del viernes al domingo, en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y la gran recomendación es que vengan con tiempo, que vengan con suficiente tiempo para hacer el recorrido de las 71 ofrendas, para quedarse a alguno de los espectáculos, a alguna de las presentaciones artísticas. Dentro del espacio de Universum habrá, por supuesto, una zona de alimentos, hay alguna zona comercial con productos alusivos. Igualmente habrá habilitados en Ciudad Universitaria estacionamientos para quienes acudan en coche. Quienes lo hagan en el transporte público pueden hacerlo a través del Metrobús por metro. E igualmente está el trolebús, que recientemente fue habilitado en Avenida del Imán. Entonces son muchos los puntos de acceso para poder llegar a la mega ofrenda en esta ocasión.
La verdad es que a mí me encanta todo lo que hace la universidad. Me encanta además cómo en esta 27ª mega ofrenda, pues siguen encontrando nuevos temas para darle la vuelta a, pues, al tema de la muerte, ¿no? Para convertirlo en un momento también de cultura, de entretenimiento, de cinematografía. Y bueno, pues ahora sí que en este espacio también fabuloso que es el Universo, me encanta y me muero de ganas de asistir a esta proyección de la película Macario, que acaba de ser restaurada. No va a ser una proyección al aire libre, pues con una de estas películas que son emblemáticas en nuestro cine nacional.
Qué maravilla, mi querida Mario, y qué maravilla también lo que siempre acontece allí en Ciudad Universitaria. Es un microcosmos, es un universo en sí mismo ese espacio, y quienes hacen de él, pues, no solamente un sitio de esparcimiento y de crecimiento y de intercambio, ¿no? La verdad es que destacable como cada temporada del año siempre hay algo que amerita un espacio en esta agenda Monroy.
La verdad es que, bueno, yo no diría es al año, sino todos los meses tienes muchísimas cosas que explorar en la universidad. Y bueno, también otra de las cosas que me encanta es que son de carácter gratuito. Entonces, nada más es cosa de, pues, apersonarse por ahí y disfrutar, pues, literalmente. Además, yo creo que es uno de los espacios más importantes en nuestra ciudad durante el Día de Muertos.
Totalmente. No me queda más que decir, mi querida Maru Monroy, y gracias por esta nota. Vamos a escuchar una canción más. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 20 de octubre del 2024. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. Y mi querida Maru, tú, Agenda Monroy, ¿cuáles las redes sociales por si quieren entrar en contacto directo?
Bien fácil, arroba Agenda Monroy, Monroy con una sola E.
Muy bien, mi querida Margot, ¿tú cómo estás en redes?
Yo estoy como arroba me llamo Margot, así que ahí pueden pasarme todos sus tips para comer rico, beber rico y o también quejas, saludos, lo que quieran.
Totalmente. Quejas, recomendaciones, sugerencias, saludos también aquí. Mucho amor, exactamente. Y bueno, vamos a hacer esta breve pausa. Escuchemos esta canción titulada Harvest of the World de The Power Station. Volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 20 de octubre del 2024 nos sentimos muy honrados de que nos acompañes a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi querida Maro Monroy, mi querida Margot Castañeda, hemos tenido ya una primera hora muy interesante.
Sí, la verdad es que estamos en este paseo por todo México, de la A a la Z, y hoy nos tocó Durango, así que visitamos el maravilloso lugar de Mapimí. Hablamos de este desierto del silencio que está también lleno de magia, de cielos espectaculares. Visitamos la Galería Episcopal Catedral de Durango. Y bueno, después hablamos con Maru, que nos recomendó la Mega Ofrenda de la UNAM, que ya se va a levantar y que es uno de los shows más espectaculares de Día de Muertos que podemos tener en la Ciudad de México.
Oye, mi querida Maru, ¿y cuándo? Perdón, exacto. ¿Cuándo se levanta la Mega Ofrenda? ¿Ya está disponible?
No, va a ser del 31 de octubre y realmente el fuerte y la carnita de todos los talleres, conferencias, conversatorios y demás va a ser del 1 al 3 de noviembre, de 11 de la mañana, ahora sí que en buena parte hasta que el cuerpo aguante, en el Museo Universo.
Pues ya tienen plan entonces para celebrar el Día de Muertos en Ciudad de México y tenemos todavía mucho por delante, porque nuestra querida Margot Castañeda nos va a llevar a platicar con Raúl Linares, investigador gastronómico y chef de la Conchería, para platicar sobre la evolución del pan de muerto. Muero de ganas de escuchar esta nota desde hace mucho tiempo, mi querida Margot. Va a estar también con nosotros Griselda Hernández de Pinep Casín, colectivo textil de Santa María Tlahuitoltepec. Por supuesto, nuestra querida Lucy Latapí, que va a llevar a platicarnos con psicóloga transpersonal Ofelia Bojorquez acerca del breathwork en su sección Vida y Mundo. Pero antes escuchemos esa canción titulada Safe and Sound de Capital Cities. Volvemos enseguida.
Soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pues sí, la verdad es que el momento llegó.
Sí.
Por fin vamos a hablar de pan de muerto. Por y pues fin. Sí, bueno, en este bello programa ya les hemos contado pues del origen del pan de muerto, ¿no? Está desde tiempos prehispánicos, cómo es que ya se acostumbraba a elaborar algunos alimentos para acompañar las tumbas y también para las ofrendas que también ya se hacían a los difuntos. Hablamos de este pan de muerto que se hacía con amaranto, antes obviamente de que nos llegara, gracias a los españoles, la harina de trigo. Y también hemos hablado de la influencia que tiene la cultura francesa en el pan, en la panadería que tanto reconocemos como mexicana, esta costumbre de comer pancito con chocolatito, con cafecito que tenemos acá. Y pues ahora les quiero pues contar esta plática que tuve con Raúl Linares sobre pues justamente la evolución que ha tenido el pan de muerto, porque ahora ya es todo un fenómeno mundial, definitivamente, y en la Ciudad de México en especial ya nos volvimos locos con el pan de muerto, porque ya no estamos solamente buscando el tradicional pan, que bueno, tradicional pan de muerto que conocemos de algunos años para acá, ¿no? Que es obviamente una mezcla de técnicas europeas y mexicanas. sino que ahora ya también estamos buscando rellenos un poco más gourmet, estamos buscando sabores distintos, refinados, algunas veces no tan refinados, pero sí bastante copiosos, digamos, y pues ya nos volvimos. Entonces es una locura toda esta diversidad de versiones que tenemos ya del pan de muerto. Raúl Linares es un chef que además me encanta porque investiga muchísimo sobre la historia del pan, sobre todo él está enfocadísimo en la repostería y el pan, investiga mucho sobre las técnicas, ingredientes, etcétera, y además él tiene una panadería desde hace muchos años, desde que es chavito, y ha pasado justamente por hacer pan clásico mexicano a hacer ahora una mezcla de pan mexicano con panadería francesa, que es delicioso, la verdad, no les miento. Así que pues les voy a platicar un poco justamente de cómo es que la misma gente ha ido pidiendo pues que el pan de muerto tradicional se convierta en algo distinto y algo un poco tal vez más, bueno, a lo mejor los puristas no estarán de acuerdo, pero más popular, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar esta plática con Raúl.
El pan tradicional de muerto depende de la región en la que tú vivas. Pues si estás en la Ciudad de México, nosotros lo hacemos con naranja y agua de flor de azahar. Ese es como el sabor más tradicional.
¿Cuál es el proceso? Bueno, pues nosotros para hacer el pan de muerto hacemos un prefermento que se llama esponja y que activamos la levadura panadera con un poquito de agua, leche y harina. La dejamos trabajar unas 4 o 6 horas antes de empezar nuestro amasado. Este prefermento se le agrega a nuestra masa de pan de muerto. Nuestra pasta de pan de muerto, a diferencia de la masa de concha, por ejemplo, para los que cambia en el porcentaje de huevo. El huevo aumenta en el pan de muerto. El huevo lo que hace es que le da una consistencia abrochada, o sea, esponjosita. Y sobre todo tiene un mejor sabor, se potencializa el sabor. Y también en el tema de la materia grasa, en este caso la mantequilla, se aumenta el porcentaje de la mantequilla. Por ejemplo, una concha, normalmente de la parte de líquido que le vaya a poner un maestro panadero, el 50% en teoría era huevo. En nuestro caso, nosotros para que nuestro pan de muerto sea como una nube, que se vea súper esponjosito, súper infladito, le ponemos un 70% de huevo. Así obtiene mejor sabor y mejor textura. Y por el tema de la mantequilla, la concha, por ejemplo, por cada kilo de harina, lleva desde 150 hasta 200, 300 gramos, anteriormente en las panaderías. Hoy en día, las conchas están haciendo un poquito más gourmet, por así decirlo. Se están simulando a una receta de una brioche que lleva un porcentaje más de mantequilla. Pero bueno, el pan de muerto, nosotros, por ejemplo, al pan de muerto por kilo de harina le ponemos 450 gramos. Te digo, anterior, una concha lleva 150, 200 gramos. Entonces, la mantequilla y el huevo en proporciones diferentes hacen que sea como más rico, ¿no? O sea, vas a sentir un poco más intenso el sabor a mantequilla, que es más esponjosito. Y bueno, ese es nuestro pan tradicional, ¿no? Pues ya hicimos nuestra masa de pan de muerto con esta mantequilla, con estos porcentajes que te acabo de mencionar, y este prefermento, y formamos el pan de muerto, ¿no? Hacemos el boleado, después las canillas o huesitos, y lo dejamos fermentar en refrigeración, o sea, se llama fermentación controlada a 4 grados centígrados, más o menos 24 horas. ¿Esto en qué ayuda? Explico, la fermentación lenta y controlada sirve para que las enzimas que contiene la harina conviertan el almidón en azúcar. Nosotros somos la Conchería MX, estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook como la Conchería MX. No tenemos sucursales, ojo, no se confunda, porque ahí tenemos un tema con alguien que luego nos confunden, pero no sé si no tenemos sucursales. Estamos en el Hotel Cuadrante Polanco, abrimos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 9 de la noche. En redes sociales pueden encontrar ahí nuestro WhatsApp para hacernos pedido. Nosotros también entregamos a domicilio por medio de una aplicación. Dependiendo del domicilio donde ustedes estén, es el costo del envío. Con mucho gusto los podemos atender por esos medios. Y aparte de la concha, no nada más tenemos conchas, también tenemos pan rústico, panes laminados y lo que a mí me encanta hacer, ¿no? Pues pastelería, repostería. También tenemos cocina salada, emparedados, que justamente nos han pedido. Y pues una extensa barra de bebidas.
Pues Pues bueno, no sé qué team son ustedes. A mí me encanta el pan de muerto tradicional, sabor a naranjita, pero pues tampoco le digo que no a un pan relleno de nata o de crema de vainilla o algo así delicioso, por supuesto. Y pues si quisiera probar alguno de estos panes, pues el pan tradicional, como los rellenos deliciosos que tiene Raúl en su panadería, vayan a la Conchería, porque en serio, de verdad, los ingredientes que utiliza son muy buenos. Y pues como él mismo nos dice, o sea, te vale pues comer rico pan, pero también cuidando de que pues las calorías que comamos sean calorías buenas, pues, ¿no? Calorías que valgan la pena.
Gracias, mi querida Margot Castañeda. Yo la verdad me quedo con ganas de que nos traigas la cata de panes de muertos aquí a la cabina. Me considero un hombre purista. Mi pan de muerto es pan de muerto. Todo lo demás me parece interesante. No lo llamaría pan de muerto, pero qué bueno que se inspiren y qué bueno que haya evolución y creatividad en este sacro arte del pan de muerto.
Pues bueno, hay para todos, y definitivamente ahora que regrese de la bella tierra de Baja California, les voy a llevar una cata de pan de muerto para que probemos un poquito de todo y nos pongamos muy felices.
Perfecto, cada quien llevaremos un pan de muerto distinto y ahí haremos la cata y entregaremos el premio Amo México al pan de muerto que consideremos más digno de formar parte de nuestro puerco. Gracias, mi querida Margot Castañeda. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es The River de Ed Prosek, Porter y Driftwood Choir. Volvemos enseguida. I've been moving backwards. Feels like I've been here before. I hear it calling to me. Another door revolving. Shipwreck here upon the shore. This weight I carry from all these versions of myself. Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Se integra y nos llena de alegría, como siempre, el doctor Claudio Flores Tomás. ¿Cómo está, querido doctor?
Pues muy emocionado de estar aquí con ustedes este domingo recorriendo el país. Ya vi que fuimos a Durango, ya fuimos a la Mega Ofrenda, ya se nos antojó el pan de muerto, la Conchería. Y no sé si sepas, querido Alo, que en las conchas también hay una novedad, que es la famosa Conchamacos. Conchas. Es una concha con conchitas encima.
Está muy buena.
No sé qué pensar. No sé qué pensar, la verdad.
Bueno, y también está el Pamba Muertos.
Ah, sí.
Que es un pambazo con forma de. Ahí está, claro, el Pamba Muerto.
Y la pamburguesa, que es pan de muerto.
No, bueno.
Dios mío.
La con chilaquiles, ¿no?
Sí, también. Ese ya es un clásico, definitivamente.
Yo no sé si están albureando o si realmente estamos presentando el nuevo menú o el menú del futuro de la gastronomía tradicional mexicana, mi querida Margot, que tal vez nos refrende como patrimonio de la humanidad toda esta creatividad.
Es que hay talento, nomás hay que apoyarlo. O sea,
los personajes del futuro hablarán del conchambaco. ¿Cómo se llama?
La conchamacos. La conchamacos.
La conchamacos en el futuro, como si fuera una tradición arraigadísima, ¿no? A su
territorio. Milenaria.
Híjole, quién sabe, lo dudo y sinceramente espero que no. Hay más cosas de las que podríamos hablar en el futuro, pero bueno, ya veremos.
Así seguramente estamos haciendo nosotros para risa de nuestros antepasados. Pero bueno, vamos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde nuestra querida Maru nos va a platicar acerca del colectivo textil de Santa María Tlahuitoltepec, Pinep Casín.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Así es, querido Alonso. Y bueno, ya sabemos, o sea, la verdad es que Oaxaca es un estado que se cae en tantas cosas, ¿no? Una de ellas, las artesanías. Y para mí, las artesanías de Santa María Tlahuitoltepec son, pues híjole, lo siento, pero sí son de las más bonitas. Son estos bordados que van generalmente en blanco, sobre base blanca en colores negro y rojo. Son los tres colores que vamos a encontrar principalmente. Se hacen con unas máquinas ya que no se fabrican en la actualidad. Y bueno, en este caso, el colectivo textil Pinep Cacint no solamente está preservando justo estos bordados tradicionales, sino que también están tratando de innovar y están buscando el llevar justo este bordado a prendas mucho más modernas, más contemporáneas. Pues así que les invito a escuchar esta conversación con Griselda Hernández.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Griselda, soy de la comunidad de Santa María Tlavitoltepec. Es un gusto que nos escuchen a través de esta radio. Y bueno, nosotros realizamos lo que son los textiles de la comunidad que se basan en el bordado de máquina de pedal con la técnica tradicional de bordado libre. Los materiales que nosotros ocupamos son hilos de algodón, manta de algodón, y realmente nuestro trabajo se basa en mantener las tradiciones de la comunidad y seguir trabajando en lo primario, que es manta y hilos de algodón. Ocupamos la técnica tradicional y también la técnica antigua, manejamos todo lo que son los becados, solecitos, y sobre todo representando nuestro bordado todo lo que es la iconografía de la comunidad, que se basa en solecitos, caminos, cerros, montañas, magueyes y detalles así que plasman la cosmovisión de nuestra comunidad. Nuestro colectivo nos basamos en determinar que cada artesana se especialice en cierta área y en cierto trabajo. Que, por ejemplo, tengo a mi compañera Inés, que se dedica a hacer blusas, y el bordado y la técnica que ella ocupa es totalmente distinto a la de las demás. Tengo también otra compañera que se dedica a hacer las camisas de lino. No todas las compañeras pueden trabajar en tela de lino, pero ella ha desarrollado una técnica diferente y adaptado su máquina de pedal antiguo a trabajar en lino, que es muy muy difícil bordar en esta tela, y sobre todo sobre en la calidad, ¿no? Entonces ella se dedica a hacer camisas. Y hay otra compañera que es de una agencia municipal, pero ella también se dedica a hacer camisas, solo que camisas que no sean con diseños repetitivos, que son diseños únicos y también auténticos en su autoría. Tengo también, por ejemplo, a las compañeras que se dedican solo a hacer la blusa tradicional, unas se dedican a hacer solo bolsas, otras se dedican solo a hacer tlacoyales, y en mi caso yo diseño y hago los vestidos. En lo que consta, el taller viene siendo desde 1930, fue fundado por mi abuelo con el nombre de Pinep Cacint. Y bueno, yo quise como ampliar más el tema de dar trabajo y que todas las mujeres de la comunidad tengan autonomía económica. Entonces, para mí fue una manera de determinar y también ayudar a las mujeres a que sean independientes y sobre todo que puedan ser mujeres emprendedoras también en este mundo. Mi mamá también cose, mi mamá me transmitió este bordado. Y entonces mi mamá me dice, no, yo quiero que tú seas mejor que yo, quiero que te especialices y quiero que hagas mejores cosas que yo. Entonces fue casi como una obligación para mi mamá decir, si quieres hacer otra cosa, hazla, pero primero haz esto, y de ahí decides qué quieres hacer. Somos artesanos que vestimos lo que hacemos, y todo lo que hacemos representa nuestra vida cotidiana, nuestra vida comunitaria, y creo que para mí el traje es algo sagrado, es algo muy importante para nuestra identidad. Ser de Tlahuitoltepec también es luchar, también es conquistar, también es seguir y también es recuperar. Y la comunidad luchó para encarar y enseñar al mundo que esta vestimenta, específicamente, demográficamente, es de la comunidad de Tlahuitoltepec. Creo que el mundo está listo para reconocer también que la comunidad es dueña de estos bordados. Seguir haciendo este tipo de bordados es una lucha constante en contra de esas empresas internacionales que intentan robar lo que es de nuestra comunidad. En redes sociales estamos como Pinep Cacint en Instagram, en Facebook también estamos como Pinep Cacint. Estamos directamente desde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec y tenemos puntos de venta también en la ciudad de Oaxaca, si es que no se pueden acercar a nuestra comunidad. Pero con gusto nos pueden escribir en redes sociales y desde luego atenderlos con personalizaciones y sobre todo con diseños auténticos directamente de las manos artesanas de nuestra comunidad.
Bueno, pues la verdad es, dense una vuelta por favor por sus redes sociales. Las piezas que tienen son bellísimas. Doctor, usted ya sabe quién se merece uno de sus vestidos, porque son de verdad absolutamente hermosos. Y es Otra de las cosas muy lindas es que se trata de un colectivo, entonces los artesanos están produciendo distintas piezas dependiendo, pues ahora sí que también de lo que apela a su corazón. Y también cabe decir que el bordado de Santa María Tlahuitoltepec es patrimonio de nuestro país.
Y Maru, diría yo que una cosa que repetimos sistemáticamente aquí en Amo México por Grupo Fórmula es una regla, diría yo, de urbanidad y buenas maneras, que es no negociar los precios con nuestras artesanas y nuestros artesanos tradicionales. Hay que pagar lo que cuestan estas bellezas, estas creaciones textiles extraordinarias, que además tienen, diría yo, siglos, si no es que milenios, de tradición en cada hilo y en cada nudo.
Totalmente de acuerdo, doctor. Y lo que muchas veces no valoramos son la cantidad de horas que requiere un trabajo artesanal, ¿no? Es decir, no se trata de los iba a decir ingredientes, pero no, ya la era del pan de muerto pasó en el bloque pasado. De los insumos, de los materiales. Eso, de los materiales. Es que me quedé con ganas de pan. Justo de los materiales, ¿no? Son la cantidad de horas, este conocimiento heredado que literalmente convierte estas piezas también en, pues, en relicarios de generaciones.
Esas horas son vida, son energía vital, ¿no? Estamos comprando pedacitos del alma y de la vida de otras personas, entonces hay que atesorarlos. Pues gracias, mi querida Maru. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Thinking Out Loud de Ed Sheeran aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue I'm Yours de Jason Mraz. Y vamos a nuestra sección Vida y Mundo con Lucy Latapí, que el día de hoy, mi querido doctor Claudio Flores Tomás, mi querida Maru Monroy, mi querida Maru Castañeda y quienes amablemente nos acompañan hoy domingo 20 de octubre del 2024, vamos a platicar acerca del breathwork con la psicóloga transpersonal Ofelia Bojorquez, que me parece muy interesante, sobre todo hablar de técnicas de respiración, porque pareciera medio ridículo, pero de pronto se nos olvida la importancia de prestar atención a nuestra respiración y de aprender a hacerlo de una mejor manera, ¿no, mi querido doctor?
Así es, me parece que es parte de lo que tratamos de impulsar aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Siempre es un turismo, una práctica, un consumo más consciente de todo, de lo que comemos, de lo que visitamos, de lo que experimentamos como viajeros, como viajeras, querido Al.
Totalmente, y estaba ya viendo ahorita las fotos del Pampa Muerto que amablemente nos envía el señor productor Enrique Gil. Había una nota incluso sobre la Conchamacos,
que presenta el doctor Claudio Flores, que propone como nueva tradición
milenaria de territorio nacional, ¿es cierto eso, doctor? Vamos a
competir a nivel internacional con la Conchamacos, mi querida Margot.
Vamos a aprender mejor a respirar, ¿no? Yo ya me fui a otro lado.
Exactamente. Me encanta cómo pasamos de la respiración
al pambazo,
al pan de muerto, a concursar con la Conchamacos. No, bueno. Pero oye, sí, me parece muy interesante este trabajo de aprender a respirar, que pues sí, justo como dices, parece ridículo, pero a veces se nos olvida hacerlo bien, ¿no? Y la importancia que tiene aprender a respirar bien para reducir el estrés, para pues regular el ritmo cardíaco cuando estamos haciendo ejercicio, para aprender a meditar, para un montón de cosas. La verdad es que es algo vital, básico, y que necesitamos recordar.
Totalmente. Pues escuchemos esta nota de Lucy Latapí en su sección Vida y Mundo, conversando con la psicóloga transpersonal Ofelia Bojorquez.
Hola de nuevo y gracias por estar escuchando Vida y Mundo. Yo soy Lucía y el día de hoy estoy muy contenta a nivel personal de compartirles y platicar acerca de algo que a mí me cambió la vida. Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado de esto, seguramente para algunos será algo completamente nuevo. Es una técnica y una herramienta que ha estado ganando popularidad alrededor del mundo y en México también. Yo personalmente la primera vez que la conocí y que lo hice fue en Indonesia. Y hoy, como parte de todo este proceso que ha formado parte de mi camino de vida, me estoy certificando y es acerca de el breathwork. ¿Qué es el breathwork? El breathwork es una técnica, es una herramienta considerada parte de la tecnología de lo sagrado. En un ratito vamos a darle voz a nuestra invitada del día de hoy, que es una psicóloga maravillosa, Ofelia Bojorquez. Ella es psicóloga transpersonal. Pero desde mi lado, hoy les quiero contar cómo para mí fue completa y totalmente transformador desde un lugar de completa ignorancia. La primera vez que yo hice un breathwork, llegué sin saber absolutamente nada que era. Yo pensé que me iban a llevar a algo similar a una meditación. Y fue bien transformador, bien profundo, bien intenso, muy mágico, diría yo, que es como algo de pronto difícil de describir. Breathwork, como tal y como su nombre lo indica, es un trabajo de respiración. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de respirar de forma inconsciente o conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar el poder de controlar nuestra respiración y en este caso como parte de un breathwork, buscar tener una respiración consciente conectada que nos llegue a permitir alcanzar estados de conciencia holotrópicos. ¿Qué quiere decir holotrópicos? Hacia la totalidad. Nosotros tenemos el poder de accesar a estados de conciencia no ordinarios, un poco similar a los psicodélicos y ya platicaremos un poco más al respecto. Muy interesante cómo funciona esta técnica. Es un poco una forma de hiperventilar, estimular el nervio vago, a la vez el tallo cerebral. Y esto apaga de cierta manera la parte del cerebro cognitiva y estimula la parte límbica, que es la parte emocional. Esto nos permite tener acceso a estas partes de nuestras conciencias que normalmente vamos como bloqueando en el día a día, dentro de las cuales no ponemos atención, pero hay tanta información almacenada, tanto en el subconsciente, que a través de este tipo, que a través del breathwork, que es una de las millones de técnicas y de herramientas que consideramos que existen en la vida para poder trabajar, conocernos a nosotros mismos. Quiero no dar más detalles al respecto porque el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial para mí. De nuevo, es Ofelia Bojorquez, que es una psicóloga transpersonal con quien estoy tomando la certificación y tengo mucho gusto de presentárselas y poder escuchar un poquito más acerca de qué es breathwork. Ofe, muchas gracias. Bienvenida de todo corazón. Y pues nada, platícanos un poco más de qué es esta tecnología hermosa.
Hola, me llamo Ofelia Bojorquez, soy psicóloga y psicoterapeuta transpersonal enfocada en entrenar a maestros de breathwork. Y hoy quiero compartirte un poquito de qué es el breathwork. Breathwork es una tecnología de lo sagrado. ¿Qué es una tecnología de lo sagrado? Son diversas formas de prácticas espirituales sistemáticas que han implicado concentración, respiración, movimiento, sonido, vibración, canto, tambores. Son tecnologías que el ser humano ha desarrollado para conectarse con algo superior, con estados ampliados de conciencia o estados holotrópicos de conciencia. Un estado holotrópico de conciencia significa holo, de wholeness, trópico, de trepar, ir hacia la totalidad. Son tecnologías que nos llevan hacia la totalidad. Y esas tecnologías que han sucedido desde el principio de los tiempos del ser humano, desde el chamanismo, meditación, budismo zen, breathwork, yoga, vipassana, taoísmo, enseñanzas místicas, el cristianismo místico, el sufismo, la cábala, muchísimas tecnologías hacia atrás han buscado llevarnos hacia estos estados ampliados de conciencia. Y a través de la respiración podemos accesar a estos estados. Respirando de cierta forma, podemos tanto regular el sistema nervioso hasta llevarnos a tener mayor energía, integrar patrones tanto emocionales como mentales. Y es a su vez una forma de procesar aquello que el cuerpo necesita procesar. No es para todos en todo momento. Creo que al breathwork, así como a cualquier otra tecnología de lo sagrado, como los psicodélicos, hay que tenerle su respeto. Tiene ciertas contraindicaciones, hay que cuidarse. Siempre es bueno preguntar y estar con un experto para cuidarte, para que cuando llegues a esos estados de ampliados de conciencia, estés completamente sostenido, acompañado, guiado de la mejor forma. Gracias.
Gracias, mi querida Lucy. Gracias, Ofelia Bojorquez. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros celebrando la vida el día de hoy, domingo 20 de octubre del 2024. Mi querida Maru Monroy, ¿cómo te consideras tú en términos de respiración?
Mira, cada vez valoro más, como bien decía Margot, el aprender y saber respirar bien. En un momento en el que yo andaba con una crisis de ansiedad muy fuerte, justo lo que me comentaba mi terapeuta en ese momento es que no estaba respirando. Y con algunas amigas que pues practican yoga, he asistido a algunos talleres incluso para aprender a respirar y te das cuenta que, o sea, creemos que sabemos respirar, pero no sabemos respirar bien. Entonces, me parece algo fundamental y como bien lo decía Margot, justo para poder calmar el alma, para poder escucharte, literalmente lo que necesitas hacer es respirar.
Hagámoslo entonces. Sigamos disfrutando el día de hoy, domingo 20 de octubre del 2024, y escuchemos esta canción titulada Everyday de Dave Matthews Band. Llegamos al término así de nuestra segunda hora, pero todavía tenemos mucho por delante. Acompáñanos a seguir viajando aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Pick me up, love. Pick me up.
Pick me up from the bottom up to the top, love, every day. Pay no mind to taunts or advances.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les agradezco de corazón. Sigan viajando con nosotros en esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Ya tuvimos dos horas muy interesantes en nuestra sección Amo México. Seguimos con el especial Amo México de la A a la Z que el día de hoy nos llevó a Durango a visitar el pueblo mágico de Mapimí y por supuesto la capital Victoria de Durango. También en nuestra sección Agenda Monroy platicamos sobre la mega ofrenda en la UNAM, mientras que nuestra querida Margot Castañeda nos llevó a platicar sobre la evolución del pan de muerto y, por supuesto, nuestra querida Lucy Latapí en la sección Vida y Mundo nos llevó a conversar con la psicóloga transpersonal Ofelia Bojorquez para que nos explique un poco más acerca del breathwork. Y bueno, vamos a escuchar una canción más, tenemos todavía mucho por delante. Esto es Safe and Sound, Capital Cities, en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Even if the sky is falling down.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 20 de octubre del 2024. 5525-619133, el teléfono WhatsApp de esta producción para que nos mandes tu nota de voz, tu mensaje, tu comentario, recomendación o sugerencia. Estaremos encantados de recibirla y compartirla. Mi Instagram es El Pata de Perro. Estoy en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera y te dejo con esta canción titulada No More No Less de Collective Soul. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula de domingo 20 de octubre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de domingo. Vamos a escuchar la canción titulada Wishing It Was de Santana con Eagle Eye Cherry. Volvemos enseguida.
Is what touches me most. Good times can put me in fear. I always feel safe when things are bad, so I cannot let you come near. It seems that I thrive in the dark side of things. I always feel alive when the death bell rings. Now you come and you bring out the tears in me.
En contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue What It Takes de Aerosmith. Y mi querido doctor Claudio Flores Tomás, Maro Monroy, Margot Castañeda. Estaba escuchando un poco acerca y reflexionando también acerca de la situación que se presenta de México, que de alguna manera disminuye o retira la presencia que tenía proyectada para Fitur, la Feria de Turismo de España, que es como la primera del circuito de ferias turísticas donde se reúnen compradores, vendedores y entusiastas de la oferta turística internacional, que acontece por lo general en enero de cada año, en este enero del 2025, en su edición número 45, México tenía la iniciativa y el espacio para ser socio de esta, el país socio de esta feria, y recientemente en esta semana se detona esta nota en torno a que ya no lo seremos como tal, que tal vez lo seamos para el año 2026. Y bueno, es un contexto complejo, mi querido doctor, en donde evidentemente con el cambio de administración, tal vez acuerdos que hayan estado establecidos previamente, tal vez en este proceso de establecimiento de dinámicas, de relaciones, de responsabilidades, de los jugadores, digamos, jugadoras que forman parte de esta representación nacional en el ejercicio promocional de la oferta turística del país, pues bueno, no logramos consolidar nuestra presencia como país socio en la Feria de Turismo que detona las actividades del próximo año y que en esta ocasión pues convoca una buena cantidad de empresas, más de 900 empresas de 152 países, 153 mil visitantes, 6 mil medios de comunicación especializados se reúnen, nos reunimos en esa feria y México pues va diluyendo nuevamente su presencia a nivel promocional, a nivel internacional.
Sí, me parece que pues desafortunadamente no es una buena noticia para México. Estas ferias internacionales son muy importantes para colocar pues la oferta de un país, la oferta turística de un país frente a compradores de todo el mundo. Y pues bueno, lo que yo podría decir también es que a pesar de estos, pues a veces situaciones que se dan en ciclos políticos o en desencuentros con organizaciones y tal, que lo que sí debemos hacer, me parece, todas y todos nosotros, es seguir promocionando nuestro país. Es parte de lo que hacemos aquí en Amo México, donde además, Alo, pues tú has generado guías preciosas, guías lindísimas sobre lo que ofrece nuestro país, en experiencias culturales, turísticas, de playa, de montaña, con actividades para ir en familia, en pareja, de manera individual, en coche, en avión, en bicicleta y en burro, si me permites, querido Alo, que también te he visto por ahí montando unos burritos.
Claro, muy seguros.
Pues también digo, si así está desafortunado el escenario en el sentido de lo que no, pues quizás está logrando a nivel gubernamental para promover esta oferta turística nacional, lo que sí es que me parece que los mejores embajadores de nuestro país somos nosotras y nosotros mismos, que tenemos que pues también hablar de lo bonito que tiene nuestro país y de diría yo, la enorme oferta de experiencias que tiene para un poco paliar esta carencia, digamos, institucional o gubernamental, con la enorme actividad de todas y todos los mexicanos, las mexicanas, que adoramos a nuestro país, que lo conocemos, que lo recorremos, que lo disfrutamos y que también lo recomendamos.
Totalmente. Y bueno, no cabe duda que estamos conformados por los relatos que compartimos, que consumimos, que nos contamos a nosotros mismos, incluso los que heredamos como consecuencia de la conformación de una nación, de una familia, de una religión, de diferentes instituciones que nos permiten aglomerarnos como individuos en colectivos con fines distintos, pero todo gira en torno a las historias que nos contamos y hemos estado, mi querida Maru, contando una historia y proyectando relatos a nivel nacional e internacional que para fines prácticos, promocionales de la actividad turística, ha sido muy contraproducente, ¿no? La marca México ha vivido una depreciación a nivel internacional y es importante estos espacios, estos foros, estos intercambios, estos cuentos que podemos llegar a compartir, estos relatos que podemos llegar a amplificar, a inspirar, a vincular con la industria.
Total y absolutamente. Y bueno, en el caso de Fitur, pues es una de las ferias más importantes a nivel internacional. Es decir, todos los países que tienen como prioridad el turismo se dan cita en este lugar. Y no solamente es un foro para que la gente, es decir, los ciudadanos de a pie, conozcamos la oferta que puede tener un país como lo es México, sino que muchas personas interesadas en promover y en acercar nuevos turistas y nuevos mercados a nuestro país se dan cita en este lugar. Entonces, pues a mí sí me parece una pena que no vayamos a participar en este espacio que es tan, tan importante.
Ahora, esto no significa que, bueno, no vaya a haber una participación de México, tal vez a nivel estatal, a nivel regional, haya presencia. Lo que se pierde o lo que se decide no hacer es ser el país socio de la feria, que es sin duda pues la presencia más importante en ese contexto. Y bueno, me imagino también, Doc, tendrá que ver un poco con las relaciones entre México y España, que a nivel político, más allá del nivel social y por supuesto a nivel industria, que esas son cuestiones en donde no existe realmente un relato como el que a nivel político se ha estado compartiendo, contando, proyectando, pero sin duda hay una cierta crisis, ¿no? Una situación que me imagino también es una suerte de reflejo, no creo que sea algo tan práctico, igual resulta ser algo bastante más en torno a ello, ¿no?
Sí, la paradoja me parece que es que un desencuentro, digamos, gubernamental, ¿no? Un desencuentro entre dos gobiernos, pues genera efectos negativos en una relación que es mucho más rica que la de dos representaciones gubernamentales, ¿no? Que es la de los pueblos, la de las personas en los dos países que pues verían con buenos ojos un intercambio turístico, comercial, que es muy valioso para nuestro país. Recordemos nada más que los tres grandes sostenes de nuestra economía: uno son las remesas, dos es el petróleo y tres es el turismo. Entonces sí me parece que es desafortunadísimo que estos desencuentros pues generen consecuencias al final negativas para todas esas personas que en nuestro país, Alonso, pues ofrecen, viven de servir a las demás personas servicios turísticos, de ofrecer experiencias turísticas, que nos conviene atraer esta fuente de ingresos turísticos, y que aquí en Amo México, por Grupo Fórmula, siempre pues lo que tratamos de impulsar es un turismo biocultural regenerativo que le genere beneficios a justo esas personas y comunidades que prestan los servicios turísticos y que son, diría yo, la cara quizá más amable que tiene nuestro país, la cara más amigable, la cara más amorosa, la cara más generosa también en términos de poder ofrecer todo esto que tiene nuestro país, y que pues no vamos a poder ir a promover a esta feria tan importante para la compra y venta de este tipo de experiencias a nivel global.
Al menos no de la manera ideal. Pues ya veremos si es berrinche, si es capricho, si es estrategia política. Lo que sí nos queda claro es que a nivel estratégico, marca, país, oferta, productos, servicios turísticos, esto no es correcto ni es conveniente. Así que vamos a ponernos las pilas, y más allá de que la sociedad civil resuelva este tipo de dinámicas, de tónicas, esto es el 1-2-3 de la oferta de la compraventa de la base de una industria turística, no nos podemos quedar atrás, mi querido doctor Claudio Flores Tomás.
Es correcto, tenemos que estar al día y a la vanguardia, tenemos que estar en el concierto de las naciones, y en términos turísticos tenemos que irnos a, las mejores prácticas de promoción y pertenencia en estos espacios que son valiosísimos para colocar nuestra oferta nacional, querido Ana.
Totalmente, y no es como que no hubiera presupuestos para este tipo de actividades, ¿no? Tal vez se canalizan a otro tipo de proyectos de desarrollo de infraestructura ¿no? Pero esto es para esto es, queridos y queridas profesionales, profesionistas, servidores públicos, recuerden que esa es básicamente la función del servicio público, y empecemos a contar relatos un poco más cercanos y dignos, y estemos en las plazas y en los espacios donde tenemos que estar mostrando lo que somos, y contemos esas historias con orgullo y con dedicación y con pasión y con pues vocación de servicio, ¿no? Eso creo que es lo que nos merecemos todos los que formamos parte directa o indirectamente de esta industria, y los que se impactan o benefician de manera directa o indirecta de la misma, pues somos todos los mexicanos y mexicanas. Así que, mi querido doctor, pues vamos a despedirnos de esta emisión número 133 de Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, mi querido doctor, pues qué privilegio esta complicidad y esta oportunidad de compartir este domingo 20 de octubre del 2024 con usted.
Un enorme gusto estar aquí en Amo México por Grupo Fórmula y compartir con ustedes, contigo que nos estás escuchando o esta tarde de domingo, experiencias, ideas e inspiraciones para tus próximas vacaciones en este bello y hermoso país, el mejor país del mundo, nuestro querido México, querido Alonso.
Gracias, querido doctor Claudio Flores Tomás. Gracias de corazón en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Les dejamos con una canción titulada Hypnotize the Simple Minds y nos escuchamos la próxima semana, sábado y domingo a las 3 de la tarde, para seguir viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.